sido publicada este sábado en el Boletín Oficial de la Región y va a estar en vigor hasta el próximo 26 de agosto. Esta situación de extrema gravedad conlleva una serie de prohibiciones para evitar el surgimiento de nuevos fuegos. De los 37 que decías, Beatriz, 8 se encuentran en nivel 2, el máximo de alerta. Nos vamos a ir en directo hasta Castilla y León. Última hora, Marta Bermejo.
La bajada de las temperaturas está ayudando a controlar los incendios que a estas horas siguen activos en Castilla y León. 25 en total, 8 de máxima gravedad en la provincia de Zamora, Palencia y León, que sigue siendo la que más preocupa. Hay 6 incendios de gravedad 2 en la provincia de León, donde las llamas mantienen aún desalojados a 838 personas evacuadas de 14 pueblos y 235 personas confinadas en 11 pueblos. Eduardo Diego, el delegado territorial de la Junta de León, nos habla de una situación que sigue mejorando.
Podemos decir que la evolución es positiva, que vamos avanzando en esa lucha contra los incendios que tenemos en la provincia de León.
Buenas noticias, por ejemplo, en Zamora, donde el fuego de Molezuelas ha pasado a índice de gravedad 0 después de 12 días activos y haber afectado a unas 31.500 hectáreas.
El fuego sigue poniendo en jaque también Galicia. 8 incendios están en activo, 5 de ellos en la provincia de Ourense. Unos fuegos que han arrasado más de 78.000 hectáreas. De momento permanece declarada la situación 2 de emergencia y a esta hora preocupan principalmente el incendio de Sandrecha, que ha calcinado 19.000 hectáreas. La situación en la provincia es muy dura, como cuentan estas vecinas de Laza.
Está muy duro, sí. Está muy, muy, muy. Vino que venía
fatal. No quiero ni falar, porque esto es indignante o que tenemos que ver yo que nos pasa. Ver arder todo y dejar arder, porque no hay forma de que...
Donde mejora la situación es en Pontevedra, que baja a nivel 1 la emergencia. Ante todo esto, la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, ha pedido extremar las precauciones por riesgo muy alto o extremo de incendios forestales, especialmente en el noreste y en la mitad sur peninsular. La pregunta que muchos vecinos se hacen es ¿qué viene después de los incendios? Es decir, ¿qué pasa después de un fuego? El primer paso es la restauración, como nos ha contado aquí en COPE Ana Belén Noriega, presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales.
El siguiente paso sería lo que llamamos en términos generales la restauración. Pero como primeras fases hay que ver cuáles son las partes más urgentes. Si ha habido daño a captaciones de agua en las poblaciones, el agua se ha podido dañar, ver que esos caminos y pistas forestales puedan acceder. Ver también si hay árboles derribados o paredes de piedra, dónde está el peligro. Y también los cerramientos para ganado y los cerramientos cinegéticos también.
Mañana domingo se cumplen 3 años y medio del comienzo de la guerra en Ucrania. Un aniversario que llega con las posturas más alejadas que nunca. Putin sigue dilatando un posible encuentro con Zelensky, mientras la presión internacional continúa sobre el dirigente ruso. Lo que también sigue es el conflicto. En las últimas horas, Ucrania ha reportado más de 400 ataques rusos en varias regiones ucranianas. La más afectada, la de Zaporilla, Laura Muslera.
Son más de 400 los ataques rusos detectados en la región de Zaporilla en los últimos días. Según el jefe de la Administración Militar, Iván Federov, se han recibido hasta 37 informes sobre la destrucción de apartamentos, casas, edificios agrícolas e infraestructuras. En otras regiones, como la de Jersón, 16 civiles resultaron heridos ayer al atacar los rusos barrios residenciales en los que 11 casas resultaron dañadas. Por su parte, los drones han mantenido en vilo esta madrugada a la zona del Donetsk, donde 3 personas han resultado heridas, según han informado las autoridades militares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy es día de Liga, segunda jornada en Primera División y es turno del Barcelona y del Atleti, Gonzalo Carbajo.
Sí, el Barça que viaja mañana, donde se enfrentará al Levante a las 9:30, 2 horas antes, es el Atlético de Madrid el que se estrena esta temporada en el Metropolitano. Lo hará ante el Elche. ¿Con qué novedades, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid busca sumar sus 3 primeros puntos en esta Liga. El Cholo Simeone no va a poder contar ni con Jiménez, que sigue recuperándose de su lesión, y sobre todo con Álex Baena, que se ha caído con una lesión muscular. Sorlo será su sustituto, acompañando a Julián en el ataque.
Destacar también el Mallorca-Celta a las 5, en un día en el que arranca la Vuelta Ciclista. A eso de la 1 del mediodía dará comienzo, y ayer estuvo en el partidazo su director, Javier Guillén, que puso las esperanzas españolas en Juan Ayuso.
Ojalá que Mikel Landa, que viene después de haber tenido una lesión muy importante, pues pueda también meterse en carrera, pero desde luego yo creo que si ahora mismo hay un corredor español referencia, ese es Juan Ayuso. Le tenemos en la carrera y por eso nuestras opciones españolas pasan por él.
Además, acaba de arrancar la clasificación del Gran Premio de Hungría MotoGP a las 3, la carrera del sprint que contará tiempo de juego.
Gracias, Gonzalo. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues en la mejor compañía, te quedas en fin de semana con Beatriz Pérez Otín.
Muchísimas gracias, David. Actualizamos la información en 55 minutos y te contamos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Es sábado, es 23 de agosto, estamos en la recta final de este mes de veraniego, previsiblemente uno de los más calurosos de la serie histórica. Un calor que no ha pasado desapercibido. Dejamos atrás una ola de calor con 1.149 muertes a sus espaldas debido precisamente a las altas temperaturas que hemos sufrido durante 16 días y una dana que dejó abundantes precipitaciones en el tercio norte peninsular. Ahora la Agencia Estatal de Meteorología nos da un respiro a los españoles y avanza que el tiempo que está por venir será más estable en buena parte del país, aunque se mantendrá la inestabilidad en el oeste, Cataluña y Baleares, con cielos cubiertos y precipitaciones con tormentas. Para saber con más detalle qué tiempo nos espera, está con nosotros nuestro hombre del tiempo, Jorge Alsina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz. ¿Qué tal?
¿Podríamos decir que lo peor ya ha pasado o no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Ya, de hecho, en las últimas dos jornadas hemos notado que las temperaturas, bueno, pues empiezan a acoplarse a lo que debe ser un final de mes de agosto. Ahora comentaremos esta próxima semana, que realmente va a resultar fresca en algunos puntos del norte de nuestro país, ¿no? Pero como digo, sí, ya esos calores tan intensos que vivimos hace prácticamente 7 días, bueno, han ido progresivamente a menos, afortunadamente, ¿no? Dejando esos efectos que tú bien comentabas, de aparte de los ambientales, con los incendios que son terribles, el tema de las víctimas humanas, en general, esa pérdida de confort, ¿no?, que todos hemos vivido durante esa primera quincena de agosto, ¿no? Que sí que es verdad que va a cerrar como una de las más calurosas desde que hay registros de serie histórica en nuestro país. Y bueno, pues entre la segunda y la tercera ola de calor más duradera desde 1970, ¿no? Estamos ahí cerrando, porque no todos los días de ola de calor de este mes de agosto han afectado por igual al territorio. Bueno, pues hay ciertos matices, pequeños matices, pero claramente una de las más prolongadas desde 1970, sí.
¿Qué supondrá la llegada de la dana para esas zonas de algunos puntos del tercio norte peninsular y Baleares? ¿Qué dice la EMET?
Bueno, mira, para este fin de semana en general el tiempo va a estar tranquilo, salvo en ese noreste peninsular, esa zona del Mediterráneo Norte, incluidas las Baleares, que sí, ya hoy sábado van a registrar crecimiento de tormentas y chaparrones, y mañana domingo también, ¿no? Será un poco el foco de atención de este fin de semana en nuestro país, ¿no? Porque en el resto el tiempo va a ser muy, muy tranquilo, ya con temperaturas un poquito más bajas. Ya digo, no hay grandes cambios atmosféricos ni grandes reseñas, ¿no?, que señalar, salvo que, bueno, pues hay calima en el sur peninsular, especialmente en la zona de Granada, Almería, Málaga y también en Canarias, ¿no? Eso, bueno, pues serían los datos destacados de este fin de semana, que tiene como protagonista, es verdad, esa inestabilidad vinculada a esa pequeñita dana que, bueno, pues como sabemos, en esta época del año son circulaciones a las que a lo mejor no habría que darles gran protagonismo, pero como hemos acumulado tanto calor en los últimos días, el mar, sobre todo Mediterráneo, vuelve a estar tan, tan cálido en estas últimas jornadas, bueno, pues hay que hacer un seguimiento un poquito especial, estar atentos a los avisos que se pudiera dar desde AEMET y Protección Civil, ¿no?, en los próximos días en esa zona del Mediterráneo. Pero bueno, ya digo, no es una dana. Cuando oímos dana ahora nos asustamos un poco, pensando siempre en la de octubre pasada en Valencia,
claro,
pero no
tiene
esos rasgos, sí. Eso para el fin de semana, Beatriz. Ya digo, en general un tiempo tranquilo, estable, salvo en ese noreste peninsular Baleares y temperaturas, bueno, pues más agradables, por así decirlo, ya no tórridas, calurosas por el sur y el sureste peninsular, y las noches un poco más soportables, ¿no? Eso también.
Y si miramos a la próxima semana, ¿qué podemos esperar? Pues, ¿viene un tiempo que beneficie a la extinción, por ejemplo, de los incendios que aún siguen activos?
Pues mira, si se cumplen las previsiones, es verdad que este primer coletacillo, ¿no?, que ha sido esta dana de fin de semana, hasta el lunes vamos a ver efectos en el Mediterráneo, en el norte, en la parte norte, como decíamos, pues viene acompañada a partir del miércoles de una segunda oleada, bajará de nuevo aire más frío, ¿no?, del Atlántico Norte hacia la Península Ibérica, refrescará, lloverá regularmente más de oeste hacia este, y bueno, pues ahí sí que podemos esperar un alivio térmico y la probabilidad más elevada de precipitaciones en esa parte oeste peninsular, ¿no? De hecho, mira, jueves, viernes vamos a notar un descenso de temperaturas ya significativo en la mitad norte peninsular. Hablamos de mínimas que pueden llegar, por ejemplo, en Castilla y León a 10 grados entre la madrugada del jueves al viernes o viernes al sábado. Y bueno, pues eso ya nos habla de un cambio para final de la semana bastante significativo en esa parte norte de España, ¿no? Porque también hay que decir que ni en el sur ni en la parte mediterránea lo vamos o se va a notar, ¿no? Seguiremos con máximas por encima de 30, 32, 35 grados en el Valle del Guadalquivir y mínimas que siguen siendo de noche tropical en la parte mediterránea, ¿no? Pero sí, en el centro norte peninsular, a partir del miércoles, un cambio un poquito más significativo, podríamos decir, de un anticipo, entre comillas, del otoño, especialmente por la noche.
Pues lo tenemos que dejar aquí. Estamos conociendo, como siempre, como cada sábado, la previsión del tiempo con Jorge Olcina, director del laboratorio del Instituto del Clima en Alicante. Jorge, muchísimas gracias y buena semana.
Pues buena semana a todos, buen fin de semana, un fuerte abrazo.
Sol, vacaciones, terracitas y de repente un resfriado que te arruina la escapada. ¿Te suena, verdad? El verano debería ser sinónimo de descanso, pero también es ese momento en que bajamos la guardia y nuestro sistema inmunitario lo nota. Esta mañana de verano y fin de semana, donde lo importante eres tú, vamos a hablar de tus defensas. Y no me refiero a las de fútbol, sino a las de tu cuerpo. Porque tu sistema inmunitario también necesita vacaciones, pero las justas. ¿Y si te dijera que puedes entrenarlo como si fuera un músculo? Hoy nos acompaña uno de los inmunólogos más influyentes de nuestro país. Lo has visto desmintiendo bulos, dando clases o explicando en televisión con claridad y cercanía conceptos que hasta hace poco parecían reservados para un laboratorio.
Fui a la cocina y me vine con una pinza de tender la ropa. Y entonces dije, bueno, pues esto es el anticuerpo. El anticuerpo reconoce al minion, es decir, al virus. Y el virus seguiría entrando en las células, teniendo la posibilidad de entrar, pero ya no puede físicamente porque el anticuerpo lo bloquea.
Como escuchas, lenguaje sencillo, un lenguaje visual, incluso para nosotros que somos radio, seguro que lo has imaginado. De esta manera ha conseguido acercar al gran público temas complejos sobre nuestro sistema inmunitario. Ahora ese talento para hacer fácil lo difícil lo ha volcado en un libro claro, útil y riguroso que se titula Inmunidad en Forma. Y el autor es Alfredo Corell. Alfredo es catedrático de inmunología, divulgador científico y miembro de la Sociedad Española de Inmunología. Y una de las voces más activas en la lucha contra la desinformación médica. Bienvenido, Alfredo, a fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias por esta presentación y por invitarme aquí con vosotros a pasar el fin de semana.
Estamos en la era de las fake news, de la desinformación. ¿Trabajo no te falta?
Efectivamente, estamos en una edad de mentiras que hay que poner la verdad. Cuesta mucho vender la verdad, ¿eh?
¿Te lo imaginabas cuando estabas estudiando la carrera que viviríamos algo así? Aunque las fake news, las falsas noticias siempre han existido, ¿que afectaran tanto a tu trabajo?
No, nunca lo pensé, porque además es que esto se ha multiplicado exponencialmente desde que ha llegado Internet y las redes sociales, ambos. Cada una de un modo, antes los blogs, las webs, los correos electrónicos, pero claro, ya la red social lo multiplica y lo amplifica hasta el infinito prácticamente.
Es inabarcable, además. Bueno, tu inmunidad en forma, tengo aquí el libro. Es mucho más que una guía del sistema inmunitario, es un manual para entender cómo funcionan nuestras defensas, cómo cuidarlas y sobre todo cómo distinguir entre ciencia y pseudociencia, que pone milagros. En un mundo saturado de mensajes sobre suplementos, superalimentos, pócimas potenciadoras, vamos a hablar claro. ¿Cuál ha sido, lo que decíamos al principio, el inmunofake más disparatado que has escuchado en los últimos tiempos?
Bueno, pues mira, hubo uno que sucedió además durante la pandemia y era que, bueno, no era un inmunofake, era que tras vacunarte se te quedaba la cucharilla pegada.
Es verdad.
No sé si te acuerdas.
Sí.
Y salían vídeos y fotos con la cucharilla pegada, eso era una cosa lamentable y decías, bueno, pues es que está sudado y se queda pegado del sudor, del calor y del sudor. Y claro, eso se acompañaba, el fake era que nos habían inyectado un chip. Nos habían inyectado un chip y eso es lo que se pegaba a la cucharilla con efecto imán. Claro, eso es surrealista, pero es que había tanta gente que se lo creía o que parecía creérselo y que lo publicaba.
¿Y de los mitos más difíciles de arrancar y de desmentir del imaginario colectivo, recuerdas alguno?
Bueno, hay muy variados. Hay uno que está muy arraigado y que por más que yo lo digo, le sigue pasando a la gente. La gente piensa que cuando está con un resfriado, si se toma una sobredosis de vitamina C, se le cura rápido. Y eso es absolutamente mentira. Cuando uno ya está con un resfriado, con una gripe, ya te puedes inflar la vitamina C, que lo único que vas a conseguir es tener una orina un poquito más cara, porque la vitamina C en farmacias es carita.
Mitos desmentidos, claves prácticas para tener las defensas bien, a prueba de todo, que no se vayan de vacaciones. En el libro dices que el sistema inmunitario se entrena. ¿Cómo se entrena algo que no vemos? ¿Cómo nos tenemos que cuidar?
Pues mira, el sistema inmunitario en buena medida lo heredamos nuestros padres, ¿no? Y esa parte no la podemos tocar. ¿Qué cosas lo alteran? Pues una cosa tan sencilla como comer bien o comer mal, dormir bien o dormir mal, hacer ejercicio bien o estar tumbado en el sofá todo el día, tener mucho estrés o ser una persona tendente a la relajación, fumar, beber y drogarse frente a no tomar ninguna de estas sustancias. Todas esas cosas modifican.
Según la Organización Mundial de la Salud, en 2050 la mitad de la población podría sufrir algún tipo de alergia y cada vez hay más productos que aseguran que refuerzan nuestras defensas. ¿Cómo podemos saber qué es lo que es realmente útil para nuestra salud? ¿O de nuevo hay detrás una campaña importante de marketing?
Efectivamente, la OMS está prediciendo que para el año 50 la mitad de la población será alérgica. Y otra enfermedad que también está creciendo el sistema inmunitario con el paso de los años son las enfermedades autoinmunitarias, ¿vale? ¿Esas dos por qué están creciendo? Bueno, por dos motivos. Uno, porque tenemos un exceso de higiene, y ahora entro en eso. Y dos, porque cada vez se diagnostican mejor. Con los avances médicos, cada día las analizamos antes y mejor, y diagnosticamos mejor. Las enfermedades autoinmunitarias hace algunas 5 años que no se conocían, pero pues no se sabían diagnosticar. ¿Y por qué con la higiene nos estamos estropeando? Bueno, pues porque es muy sencillo. Yo no sé si yo tuve de pequeño lombrices, por ejemplo. Uh-huh. No sé si tú las tuviste, pero hoy en día yo pregunto a mis
estudiantes. Yo creo que sí, ¿no? Pero claro, ¿cómo, ¿con qué jugábamos con las manos?
Claro, claro. Tocábamos la tierra, sí. Y la tierra te la llevabas a la cara y te comías los huevos de los gusanitos que estaban en la tierra, sí. En la que habían pasado perros y a lo mejor vacas o ovejas.
Somos unos supervivientes.
No, pero es que eso es muy bueno para las defensas, Beatriz. Eso es, sí, buenísimo. Porque se entrenan, esas infecciones entrenan. La falta de entrenamiento lo que hace es que esos elementos del sistema inmunitario se dediquen a cosas que no deben, como es cosas inocuas, como pueden ser los alimentos o como puede ser el polen, que es a lo que tenemos alergia, o cosas propias, como son lo que sucede con las enfermedades autoinmunitarias. Entonces, la falta de entrenamiento hace que nuestros elementos de defensa se vuelvan un poco locos y ataquen a lo que no deben, o a lo propio o a lo que debería ser inocuo, como todo lo que comemos.
Es difícil entender que tu cuerpo se rebele contra ti mismo y le ataque, ¿no? De ahí el nacimiento de las enfermedades autoinmunes.
Sí, eso tiene una base genética, que no explica todo. Y luego hay un disparo. Tiene que haber un suceso que pone en marcha el proceso de la enfermedad autoinmunitaria. Y pensamos, se sabe que en muchos de los casos es una infección. Para que te hagas una idea, una enfermedad que se conoce mucho esto es la esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple, el sistema inmunitario ataca al envoltorio de los nervios. Uh-huh. Los despelleja. Y entonces, claro, se quedan muy susceptibles y se produce una degradación muscular progresiva en esclerosis múltiple. ¿Y qué se sabe? Que hay una predisposición genética en algún caso, pero que el mecanismo que lo dispara, el proceso, es una infección por un virus. Un virus que además tenemos todos, que es el virus de Epstein-Barr. Entonces, este virus, cuando te infectas y tienes la predisposición genética, resulta que desarrollas o tienes muchas papeletas de desarrollar esclerosis múltiple, y si no tienes la predisposición genética, pues no te pasa nada.
¿Se podría de alguna manera prevenir? Tú tienes la predisposición genética, pero el no despertar ese virus...
Bueno, es que es un virus que se contagia prácticamente con respirar. Básicamente, para que tengas una idea, entre el 96-98% de la población lo ha tenido alguna vez en su vida. O sea, que es un virus que tarde o temprano tenemos todos.
¿Y en este sentido juegan algún papel importante las vacunas para mantener ese equilibrio, para que de repente no sea tu propio cuerpo el que te ataque?
Bueno, las vacunas lo que hacen es que reproducen lo que hace el microorganismo, pero como es un microorganismo incompleto, es un trocito, o es un microorganismo muerto, o es ahora, en el caso de las nuevas, el RNA, no van a producir la infección como tal. Entonces van a producir los efectos en la inmunidad, vamos a tener memoria para acordarnos de esa infección, pero no nos va a producir la infección. Entonces no nos va a prevenir esto. Pero sí que es verdad que algunas vacunas, lo que se hacen también es para prevenir el cáncer. Una de las vacunas que tenemos en el calendario recientemente y que además ahora ya se pone en varones también es la del el virus del papiloma humano.
Uh-huh.
Esta no se pone solamente para una infección, se pone para prevenir un cáncer. Aquí el problema no es el papiloma, que son unas verruguitas en definitiva. El problema es que algunos de los tipos de papiloma te dejan un cáncer en el útero a las mujeres o en el caso de los varones en el glande o en los testículos. O sea que eso
es
otro
tipo. Eso ya está en el calendario.
Está en el calendario.
¿A partir de los 12 años?
Ha sido a los 12 años inicialmente, ahora se ha alargado hasta los 18. Y en el caso de los varones han entrado hace uno o dos años en el calendario. Antes se ponía solo a las niñas, pero claro, no valía de mucho ponerlo solo a la mujer porque los varones eran transmisores. Entonces, al final todos.
Vamos despacito. Pero bueno, mientras aseguremos los pasos, vamos bien.
Poco a poco, claro que sí.
Hablando de vacunas, en el libro hablas del efecto vacuna de las personas en forma. Explícanos qué significa esto.
Bueno, pues que si tú... yo me cuido... Y en el libro, no quiero hacer tampoco mucho spoiler, pero en el libro al final pongo dos dibujos de cómo sería un día maravilloso para tu sistema inmunitario y un día malo para tu sistema inmunitario. Si tú eres una persona que te cuidas, que estás bien, que coges menos infecciones, pues al final tu ejemplo, bueno, pues va cundiendo y se va extendiendo. La vacuna tiene dos utilidades, protegerte a ti mismo y proteger a tu entorno, porque uh-huh. Si tú estás protegido no vas a contagiar, entonces proteges a tu entorno, es una acción solidaria. Yo creo que por eso funcionó también en España en la COVID, que tuvimos una tasa de vacunación envidiada por medio mundo, y por eso tenemos, por ejemplo, una tasa de vacunación de sarampión de un 96%.
Yo creo que eso hizo muy latente precisamente en el coronavirus, y quería, bueno, pues preguntarte precisamente por esos días, esos meses. Lo cierto es que cada persona reaccionamos de una manera distinta ante el mismo virus. Unos apenas notan sus efectos, otros pueden desarrollar síntomas graves, complicaciones importantes... Incluso dentro de una misma familia, cuando estábamos en el punto más alto del coronavirus, familia conviviendo, unos enfermaban y otros no. Esta variabilidad en la respuesta del organismo plantea una pregunta fundamental, y es por qué unas personas enferman más que otras, incluso cuando están expuestas pues, al mismo entorno, al mismo virus, y son incluso de la misma familia.
Pues justamente eso es lo que te viene a decir, lo que te cuento en este libro, que no solo la genética... es lo que influye en cómo van a funcionar tus defensas, porque esa familia sí que tiene una genética prácticamente igual. Los hermanos la tendrán parecidas entre sí, el padre y la madre no, pero van a tener una genética parecida y en cambio responden distinto, pues porque a lo mejor uno no hace ningún ejercicio, a lo mejor otro come mal, otro come mejor, a lo mejor uno duerme muy bien y el otro no duerme, a lo mejor uno fuma y el otro no fuma, a lo mejor uno fuma y bebe alcohol y el otro no. Entonces todos esos cambios que hay dentro del seno familiar, y eso son cosas distintas que cada uno hace o no hace, bueno, pues van a influir en cómo funciona tu sistema inmunitario. Así que, y también el sexo también cambia, porque las mujeres tenéis un sistema inmunitario más robusto con edad que los varones. Entonces, bueno, todo esto influye.
Bueno, pues vamos a hablar de lo que está en nuestras manos. La genética, venimos con la que venimos, pero podemos cuidarnos, podemos tener unos buenos hábitos, podemos hacer deporte que nos va a hacer estar mucho más fuertes, más protegidos frente a los ataques externos. Y podemos elegir qué comer. Que eso también es súper importante. Yo siempre tengo una niña pequeña y siempre le digo, ojo que lo que comes es la gasolina para el cuerpo y que la carcasa que tienes ahora es tan estupenda, es la que te va a acompañar el resto de tu vida. Yo no sé, es un poco para que ella entienda lo importante que es lo que decide comer. ¿Qué papel tiene lo que comemos, por ejemplo, en nuestras defensas? ¿Cómo elegir qué comer, cuándo comerlo? Porque también es importante cómo digerimos el alimento, según si es para el desayuno, si es para la cena, para que estemos fuertes. Y además, no sé si también tiene que ver con la época del año. No es lo mismo comer lo que comemos en invierno que lo que comemos ahora en verano.
Sí, bueno, hay cosas que ya entrarán ahí en el campo más de la nutrición, como esto que me estás comentando, y un poco también de la temporada, porque es un poco, aunque hoy en día con la globalización lo de las temporadas cada vez es más difícil, pero lo suyo es tomar productos de temporada, que no tenemos las mismas verduras y frutas toda la temporada. Ahora tenemos los melones y las sandías tan maravillosos que en invierno, por ejemplo, pues no son tan habituales, aunque hoy en día ya lo son. A ver, hay una serie de alimentos que son básicos, pero más que alimentos yo me refería a nutrientes. Tenemos vitaminas, la vitamina C que hemos hablado antes, la vitamina D se puso muy de moda también en el COVID, es una de las más importantes para el sistema inmunitario, la vitamina E, la A, todas estas son algunas de las grupos de las vitaminas B, también son interesantes. Y luego están los metales, el zinc es el elemento estrella para el sistema inmunitario, el selenio. Entonces, bueno, yo lo que no puedo decir a la población es que se ponga a buscar alimentos que contengan estas cosas, porque no lo vas a ver, pero lo que sí le digo es aquí, una serie de alimentos, alguna lista, si comes de todo esto, todas las semanas tienes asegurados los ingredientes más fundamentales para tus defensas. Uh-huh. Eso sí se lo puedo decir y eso se lo digo en el libro, de hecho. Por ejemplo, los pescados azules que están cada vez consumiéndose menos son muy interesantes porque tienen algo de vitamina D, pero tienen también los omega 3. Y los omega 3 son unas sustancias antiinflamatorias buenísimas. Entonces, valen para personas sanas y valen para personas con enfermedades reumáticas, por ejemplo. Entonces, busca pescados azules, que me dices, bueno, pues que el pescado azul también es de temporada. Ya, pues que los de lata te funcionan exactamente igual de bien. O sea, una lata de sardinitas es maravillosa para fuente de omega 3. Uh-huh. Así que eso, por ejemplo, es una cosa muy rica. Los frutos secos tienen una fuente de vitaminas y de metales maravillosas también. Algún ácido graso también. Entonces, bueno, los frutos secos, por supuesto, sin pasarnos. En teoría, la gastronomía mediterránea y la atlántica de la parte más norte de España son maravillosas. Uh-huh. Son maravillosas porque tienen de todos los grupos de alimentos. Y yo me he atrevido aquí a hacer un plato, digamos, modelo, basándome en un plato que hizo la Universidad de Harvard, en el que dicen que al final el resumen de todo lo que comes al día, la mitad deben ser frutas y verduras, de todos los colores. Eso es muy fácil de entender. Uh-huh. Frutas y verduras de todos los colores, la mitad de lo que tú comas. Una cuarta parte, hidratos de carbono, integrales. Cuidado, integrales, no refinados, pues los refinados les han quitado la cáscara y muchos tampoco tienen la semilla todo, totalmente, con lo cual se pierden vitaminas, se pierden ácidos grasos interesantes y se pierde la cáscara que tiene la fibra. Así que ácidos, cereales integrales. Y la otra cuarta parte, proteínas de calidad. Y llama proteínas de calidad a los que son de carnes blancas y a los que son de pescado, a las proteínas vegetales, como la de la soja, y lo que recomienda Harvard es reducir el consumo de carnes rojas. Y con la edad, además, conviene reducirlo más. Uh-huh. Cuanto más joven es más interesante la carne roja, cuanto más mayor, cada vez es menos interesante. Se añade a esto que consumas aceite de oliva virgen extra para condimentar y que bebas agua, 2 litros al día. Y yo he añadido que consideremos un alimento diario un probiótico, ya sea un yogur, ya sea un kéfir o ya sea una leche fermentada. Si tú haces eso a diario, pues vas a tener una alimentación muy saludable.
Bueno, entonces sí que somos lo que comemos.
En parte no, sí, claro.
En parte sí. ¿Qué papel tiene el intestino en nuestras defensas?
Es una barrera, bueno, de entrada es una extensión de unos 300 metros cuadrados, una pasada. Pero es que tenemos ahí el 80% de las defensas del organismo, para que te hagas una idea, en el intestino, no en la sangre como uno podría pensar o en el bazo, no. Lo tenemos en el intestino el 80%. ¿Y qué es lo que pasa en el intestino? Pues que todo lo que comemos entra por ahí. Con lo cual el intestino, el sistema inmunitario tiene que decidir si algo que ve raro, que no es suyo, o sea, el sistema inmunitario detecta que no es de tu cuerpo. Imagínate un filete de vaca, ¿no? Uh-huh. Detecta que no es de tu cuerpo. ¿Ahora qué tiene que hacer? ¿Atacarlo porque es algo que no es de tu cuerpo o tolerarlo porque es un alimento para ti? Bueno, pues eso se decide en el intestino. Y eso se decisión es un equilibrio que a veces es difícil y por eso a veces se equivoca. Y por eso hay alergias a los alimentos o intolerancias a algunas proteínas como las del gluten en las personas celíacas. Entonces, en el intestino se decide lo más, si tú tienes que tolerar o no algo raro.
Pues habla claro, ¿verdad? Alfredo Corell, así de claro es pasarse por su libro Inmunidad en Forma, por despedirme con 3 consejos de oro para mantener nuestras defensas a punto estas vacaciones.
Pues mira,
es verdad que nos relajamos un poco más. 3 consejitos fáciles.
Pues mira, dormir bien, tener 7-8 horas de sueño diarios. Comer bien, a pesar de que te vayas de vacaciones no tienes por qué hacer una dieta nefasta, evitar los ultraprocesados e intentar evitar los cereales que no sean integrales, Y la tercera, te diría que no dejes de hacer ejercicio, porque una carrerita por la playa es maravillosa, o un paseo por la montaña, y eso te va muy bien para tus defensas, así que...
Yo te compro los tres, ¿eh?
Y a ti te voy a dar uno más, a ti te voy a dar uno extra.
A ver, dime, dime.
Que si no lo has hecho todavía, pongas un inmunólogo en tu vida.
Tengo que poner un inmunólogo en mi vida, sí. Tienes toda la razón del mundo. Es que mis manos se rebelan. Alfredo Corel, gracias por acompañarnos este fin de semana y por ayudarnos a entender que cuidar de nuestras defensas no es una cuestión de magia, sino de conocimiento, hábitos y sentido común. Tu inmunidad en forma nos recuerda que el sistema inmunitario se puede entrenar y que la mejor defensa es lo que acabamos de escuchar, una vida equilibrada, informada y activa. Hasta pronto y feliz verano.
Muchas gracias, Beatriz, por invitarme y feliz verano para todos los oyentes.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Segunda jornada. Y la Liga ya aprieta el acelerador. Este sábado, Atlético de Madrid-Elche.
¡Vibra el Metropolitano!
Levante Fútbol Club Barcelona.
¡Balonazos para Pedrigol!
Y además... comienza la Vuelta Ciclista.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Este fin de semana, todo se juega en Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Solo este verano con Chinchín de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchín de Aflelu, ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de agosto.
¿Cuántas sílabas tiene la frase? En Alcampo tienes estos 24 lápices de colores borrables o 24 rotuladores punta media o champ por $2.99.
En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sylvester Stallone.
No necesitas a un experto en explosivos para ese trabajo. Utiliza la ley.
Sharon Stone.
La ley es corrupta.
Utiliza una bala.
Una mujer muy especial.
Las balas son imprecisas. Lo único que sé es que dicen que eres el mejor.
Con un encargo muy especial.
Un plan muy sutil y digno de un profesional, sin duda un especialista.
El especialista. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
¿Cuántas sílabas tiene la frase? En Alcampo tienes estos 24 lápices de colores borrables o 24 rotuladores punta media o champ por $2.99.
En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Debido a Ewate, Evo Sikira Bampo, Ewipo, Rebe Eba, Levi Hururu,
Ewa Chipoko, Ewate. Debido a Ewate.
Hay países donde la naturaleza habla en voz alta. Guinea Ecuatorial es uno de ellos. Está enclavado en la costa atlántica de África Central. Es un mosaico de selvas, de playas vírgenes y de volcanes dormidos que se alzan sobre un verde profundo. Es un país pequeño en extensión, pero inmenso en diversidad de pueblos, de lenguas, de historia, de cultura. Uno de los pocos rincones del continente donde el español convive con el fang, con el bubi y otras lenguas que aún se transmiten de generación en generación. Su hospitalidad allí es directa, no tiene adornos. Y qué decirte, la gastronomía, sabrosa, potente, con platos como el pepe chup, el pescado a la brasa o el plátano frito. Hoy viajamos a Guinea Ecuatorial con Andrés Pascual, un país que conoce muy bien y con el que tiene un vínculo afectivo que va más allá de lo que es una visita turística. Andrés Pascual es escritor, Andrés Pascual es viajero incansable, es un experto en bienestar en la empresa. Andrés, bienvenido a este quinto viaje ya de este verano, este viaje a la felicidad. ¿Qué tal?
Muy bien, aunque con un poquito de pena porque se nos acaban las escalas. Quiero que llegue el próximo verano o seguir, qué sé yo. La verdad es que disfruto un montón viajando con vosotros. No hay mejores compañeros de viaje.
Es que nos has llevado por unos sitios tan bonitos. Dinamarca, Georgia...
Paraguay.
Sí, qué gozada.
Sí, una temporada variada.
Y ahora Guinea Ecuatorial, con un país con el que tienes un vínculo familiar.
Y que es muy desconocida a pesar de ser muy importante en la historia reciente de España. O sea, porque fíjate que Fernando Poy Riumuni, que era como se llamaban a la isla principal donde estaba la capital y a la zona continental de Guinea Ecuatorial, no es que hubieran sido parte de la colonia española, es que hace poco más de 50 años eran provincias españolas, como Tenerife o como Las Palmas, ¿no? Y sin embargo, no tenemos ni idea de lo que ocurrió allí, ni de la historia de tantos españoles que cruzaron el mar hacia aquellas tierras. Y vale la pena saber más, ¿no? Para conocer nuestra historia y porque además son fascinantes. Y es que te aseguro que después de haber tenido la fortuna de recorrer pues igual más de 60, 65 países, varios de África, te puedo afirmar, o sea, puedo afirmar que Guinea es especial. Es una explosión de naturaleza, como decías, en estado puro. El explorador Stanley decía que Fernando Po, la isla principal, era la joya de África. Ahí lo dejo.
Me quedo con ganas de ir. De momento nos vamos a tener que conformar con este viaje que nos traes. Un viaje para ti triple, porque es un viaje familiar, es geográfico y es literario. Primero, tus abuelos y bisabuelos vivieron muchos años en Guinea. Luego viajaste allí para recorrer sus pasos y finalmente escribiste una novela ambientada en estos escenarios que se llama El árbol de las palabras. Si te parece, empezamos por el viaje familiar y nos cuentas por qué y cómo acabaron ahí tus antepasados.
Pues mira, mis bisabuelos y abuelos maternos vivieron en Fernando Po y también en el continente en las décadas de los años 20 y 30 del siglo XX. Y en cuanto a por qué, pues tiene su historia. El bisabuelo David siempre había querido ser marino, pero sus padres le decían, ¿pero qué tontería es esa si somos de Soria? Y para demostrar que los únicos límites están en nuestra mente, se desplazó a Valencia, donde se preparó a conciencia hasta obtener el título de capitán de la Marina Mercante, se hizo cargo de un buque que hacía la costa de África, se enamoró del continente y no tardó en solicitar un puesto en Guinea, donde terminó siendo curador colonial. Curador colonial que era una suerte de defensor de los derechos de los nativos frente a los abusos de los colonos. Fíjate qué cargo más bonito, que por cierto casaba con la personalidad del bisabuelo, ¿no? Empática, así que describen los libros en los que aparece. Y más adelante, mi abuelo Gonzalo, que era una persona arrolladora y encantadora con el que yo ejercí incluso de abogado en mis inicios, porque me hice cargo de su despacho cuando todavía estaba, pues se llevó a la abuela Carmen con 18 añitos a esta isla africana en la que nació luego mi tía Mari Carmen. Entonces, bueno, para mi suerte, mis abuelos fueron longevos, los tuve siempre muy cerca, como decía, incluso trabajé con el abuelo y escuché mil historias de Guinea que despertaron mi vena viajera, ¿no? Me contaban de todo, pues como un tiburón, pues le comió las piernas a uno de Bilbao, no es una broma lo de Bilbao, que yo me meto al agua y lo sacaron de allá, o cómo él enfermaba de malaria y lo curaban los nativos con remedios naturales. Era un desparrame de fantasía y de realidad, que sé yo dónde estaba el principio de una y el final de la otra.
Me está recordando al protagonista de la película Big Fish.
Efectivamente.
O sea, que podía ser el protagonista tu abuelo.
Mira, yo siempre me preguntaba dónde esto, ¿será verdad todo lo que cuentan? Y un día, siendo ya muy mayor el abuelo, con sus 70 y tantos, tuvo una recidiva, que es como se llaman a las recaídas de quienes han tenido malaria, que las tienen durante toda su vida. Y estaba delirando en su cama de Nájera, en un pueblecito de La Rioja, con 40 de fiebre allí, y bueno, pues diciendo cosas. Y en un momento dado se empezó a tocar la tripilla y dijo, ponedme aquí las hojitas. O sea, que era como le curaron los nativos en su día cuando cayó con las fiebres en mitad de una expedición a la selva y lo trataron con remedios naturales. Y dije, era todo verdad, o por lo menos era su verdad, uh-huh, ¿no? Como él la recordaba, y al fin y al cabo, pues real para él y para todos los que la acompañábamos.
Hay que decir que en tu libro, El árbol de las palabras, sí, estás allí en Guinea Ecuatorial, pero no son las andanzas de tu abuelo ni de tu bisabuelo, es otra historia.
Sí, sí, mira, decidí retroceder en el tiempo hasta 1884 para recrear los inicios de la colonia, ¿no? Pero sí que hay mucho de la familia. El árbol de las palabras está lleno de grandes aventureros que, como ellos, nos ofrecen herramientas para la aventura de lo cotidiano, o sea, ya sea entre palmeras o entre torres de cemento, ¿no? Pues como la sencillez, el compromiso, la aceptación, la importancia de tener un propósito, ¿no? Pero bueno, hoy estamos aquí para viajar, ¿no? Y si quieres podemos viajar a los escenarios principales de la novela.
Pues empecemos por Ureca, el sur de Fernando Po, donde además tienes una anécdota graciosísima con el chico que os hacía de guía.
Sí, que ya te la he contado y la comparto con nuestros oyentes. Mira, en Ureca se ubica la aldea de la etnia Bubi de Oko, el protagonista, que es un crío de esta etnia, se llama Búho, la traducción. Y Ureca es un prodigio natural, ¿no? La selva llega justo hasta la playa, tiene saltos de agua dulce que vierten directamente en la arena negra, que forman lagunas entre rocas volcánicas, increíble. No, como ocurre con muchos rincones de Guinea, es complicado llegar y necesitas guía. No, sobre todo en el caso de Ureca, para recorrer la playa, porque parece plácida, es enorme, pero las mareas son peligrosas. Como dicen allí, el mar de Ureca tiene los brazos muy largos, porque se lleva de vez en cuando algún niño, ¿no? Y en cuanto a la anécdota, mira, habíamos hecho un ritual con el jefe de la aldea que nos dio a beber pues, de un cuenco de calabaza seca, un brebaje que seguro que era muy saludable para los espíritus, pero menos para la tripita. Sí. Y tal. Pero bueno, todo como muy solemne, íbamos caminando y de repente el guía, que era un chaval majísimo, se llamaba Ignacio, se vuelve y me dice, Andrés, ¿sabes cuál es mi persona favorita del mundo? Y digo, uy, ¿y cuál? Me dice, Coque, el portero de la que se avecina.
Y digo, y ahí
va la mar. Claro, es que estamos mucho más cerca unos de otros.
Nacho Guerrero.
Por la tele, que lo hace Nacho Guerrero, que es riojano. Y le digo, pero si se llama como tú, el actor, si es amigo mío. Y me dice, no. Y le digo, por supuesto que sí. Dice, ¿quieres que le mandemos un mensaje? Pues al cabo de 2 días, cuando volvimos a la capital, le mandé un mensaje y Nacho, que es un encanto, me devolvió otro mensaje, un vídeo para
guay.
Este chico, pues dándole las gracias por su fidelidad, por ver la serie. Bueno, todavía soy el día que me está diciendo, soy el más famoso del barrio en Malabo, pues, porque todo el mundo sabe que soy amigo de Coque. Y no, a todo esto lo bonito es eso, es darte cuenta de que no solo hablan español allá, hemos compartido la misma tele, los mismos iconos culturales, las mismas referencias, y estamos, como suele ocurrir siempre en el mundo, mucho, mucho más cerca unos de otros de lo que pensamos.
Bueno, hemos visitado Ureca contigo, pero nos falta Malabo, la capital, la antigua Santa Isabel. ¿Qué destacarías de esta ciudad?
Pues es una capital pequeña, es bastante desordenada, las cosas como son, ¿no? La zona más bonita es alrededor de donde originariamente se encontraba el puerto. Nos subían desde el embarcadero por la llamada Cuesta de las Fiebres, ¿no? La llamaban así porque decían que en cuanto ponías un pie allí ya enfermabas de malaria. Al principio, en los tiempos de la novela, del Árbol de las Palabras, no sabían ni lo que era la malaria, ¿no? De dónde venía, pero luego ya descubrieron pues, la causa con los mosquitos, etc. Y llegabas a la zona donde hoy está la Plaza de España, que sigue, esto sí que es adorable, porque sigue igual que cuando la abuela paseaba por allá frente a la catedral, ¿no? Que quizás sea el edificio más reseñable. No, la catedral es un edificio neogótico que se construyó a principios del 20 gracias al impulso de un misionero encargado de la construcción que presumía de estar siendo asesorado por Gaudí. No lo he contrastado, pero está bueno en los escritos. Y los fondos del marqués de Comillas, ¿no? Que era el otro que dio lugar a la construcción, que era el propietario de la compañía transatlántica, cuyos vapores unían cada dos meses, era la periodicidad, uh-huh, la colonia con Cádiz y con Barcelona. Entonces el hombre debía pensar que si se había hecho con el monopolio de las comunicaciones, pues algo tenía que devolver a la isla y dejó este legado en forma de catedral, ¿no? Entonces, bueno, lo que más me gustaba hacer cuando caminaba por allá era imaginar la recién nacida, me refiero a la capital, ¿no? Pues con ese pequeño centro para el puñado de viviendas de finqueros, que vivía muy poquita gente, ¿no? Comerciantes, algunos funcionarios, como el bisabuelo, y con el impresionante pico Basilea al fondo, ¿no? Que es un volcán de 3.000 metros, que es el icono de la isla, porque lo tienes ahí mismo, surge desde el propio mar, ¿no? Y es como un fondo de pantalla que tienes constantemente, sí, frente a ti.
Podemos hablar de los misioneros y su papel tan importante, ¿no?, en el desarrollo de esta colonia.
Sí, los he mencionado. En realidad fueron fundamentales, porque después de algunos intentos de otras órdenes, en 1883, justo un año antes de cuando situó yo El Árbol de las Palabras, la novela, llegó una expedición de 12 miembros de la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, los claretianos, ¿no? Uh-huh. Más conocidos, que además, fíjate que yo estudié la carrera de Derecho en el colegio mayor al que fui al principio, era de claretianas.
¿Ah, sí?
Sí, estas conexiones.
Cosas de la vida, ¿no?
Sí, así. Entonces, el prefecto tenía un proyecto estudiadísimo evangelizador, ¿no? Y su propio plan para civilizar Guinea a través de unas comunidades vinculadas con las misiones que fueron construyendo. Entonces, bueno, cuando leí las crónicas de los misioneros, me hacía gracia que dijeran cosas, lo decían ellos, ¿eh? Decía como, los jesuitas enviados por la reina en el 58 fracasaron porque eran débiles señoritos, ¿no? Decían, de los 36 que llegaron, al poco seguían con vida 16, y era verdad, ¿no? Y decían, nosotros los rústicos claretianos somos robustos, capaces de lanzarnos montaña arriba por la empinada que sea la ladera y convivir con los indígenas al final.
¿Y bueno, era verdad?
Lo cierto es que no enfermaban, o sea, llegaron estos 12, y mientras iban cayendo todas las tripulaciones de los barcos, ellos fueron recibiendo más compañeros de la orden y llegaron a tener una importancia determinante como digo, no solo a nivel espiritual, sino también en el proyecto social que habían trazado.
Nos quedaría, Andrés, por conocer la región continental del río Muni.
Que también es apasionante, ¿no? Primero, por el bosque tropical, donde encontramos grandes mamíferos que no los hay en la isla, en Fernando Po, ¿no? Y grandes árboles también. De hecho, fue allí donde se desarrolló el negocio maderero, ¿no? Y también puedes echar a volar la imaginación y pensar, fíjate lo que te voy a decir, lo que sería andar por allá cuando lo ocupaban los pamúes originarios. O sea, hoy son los Fang, la etnia predominante del país, y lo digo ¿por qué? Porque hace un siglo aterrorizaban a los enemigos porque practicaban el canibalismo. Y esto no es solo una leyenda, pues era una realidad. La víctima, bueno, solía ser alguien que les había ofendido. Pero también tenía un componente ritual vinculado con el ansia de poder. Comían la lengua, que les daba el poder de la palabra, comían las mamas, para hacerse con el poder de la seducción femenina, y comían los órganos genitales para multiplicar el poder del sexo.
No sé ni cómo mirarte ahora mismo. Madre del amor hermoso.
Pues imagínate, Manuel Iradier, que era un explorador vitoriano, muy desconocido también injustamente, porque era un tío genial, porque no iba con ánimo colonizador, aunque tuvo su parte también impuesta, ¿no?, en el proyecto colonizador de España, pero era un amante de la antropología, de siempre descubrir desde la humildad, desde la curiosidad por lo desconocido, y sobre todo de admirar la diferencia para crecer juntos, ¿no? Es el único personaje real de la novela. Lo demás son réplicas de un supuesto gobernador, uh-huh, o de un supuesto finquero, pero Manuel Iradier lo puse con nombre y apellido porque merecía su pequeño homenaje también.
Siempre dices que más allá de los paisajes, el encanto principal de Guinea Ecuatorial es su gente.
Bueno, es que te he contado lo de Nacho, lo del
¿el guía?
No, pero es que pasaba todo el rato. Eran majísimos y sobre todo tan gracioso que fueran tan cercanos, porque en un taxi, por ejemplo, ¿no? Me monto en el día, me había ido a dar una vuelta por Malabo, por la capital. No sentías miedo, o sea, no es un país inseguro ni... Pero bueno, de repente se hizo anoche, había un montón de murciélagos porque salían todos a la hora del ocaso. Uh-huh. Y se cubría el cielo de la capital de murciélagos y bueno, pues tenía lo suyo, ¿no? Y me fui por una zona ahí un poco rara, ¿sabes? Que voy a salir de aquí. Y de repente veo que viene un coche que tenía la marca del taxi y lo paro. Y cuando lo paro y veo lo que hay dentro, digo, ay, que igual he hecho peor. No, me refiero a pues un par que me dieron así como un poco de mala espina. Y el coche parecía el de los picapiedra, o sea, que te sentabas en la chapa del suelo y casi tenías que ir tú andando, empujando el resto de la carrocería. Total, que se me vuelve el conductor, digo, bueno, a ver qué me pide y tal. Y me dice, ¿eres español, no? Digo, sí. Y me dice, ¿qué prefieres, Julio Iglesias o Perales? Y tenía un radiocasete, o sea, porque era un radiocasete.
Bueno.
Y total, que los dos terminamos, los tres, vamos, con el primo que era en el asiento del copiloto, cantando por un barco que se llamó Libertad, ¿no? Que parecía un himno para la novela al final. Porque,
Perales, ¿no?
Digo, sí. Una gente encantadora.
Bueno, y si tuvieras que cerrar este viaje, bueno, hemos hecho un viaje muy largo este verano, semana a semana, y también este viaje a Guinea, con tu familia allí, ¿cuál sería?
Pues mira, por mucho que cada día tenga presentes los valores del bisabuelo y el abuelo, pues luchar para encontrar tu sitio en la vida, sentir curiosidad y fascinación por lo incierto, abrazar la diferencia, como te decía, para el crecimiento mutuo, la dedicatoria del libro tuvo otra protagonista y puse a la memoria de mi abuela Carmen por sonreír en todas las fotos de Guinea. Entonces, esto que puede sonar un tanto naïf, para mí es un símbolo de profunda aceptación. Como te contaba antes, como os contaba a todos antes, solo tenía 18 añitos cuando acompañó al abuelo a aquella selva lejana que resultó ser tan fascinante como difícil, muchas veces letal, ¿no? Pero en todas las fotos que le disparaba el abuelo y que después coloreaba, que era así muy artista, mostraba una sonrisa de paz. Y cuando ya mayores me contaban sus andanzas, de sus labios no salía ni una palabra negativa sobre las incomodidades que sufrió, como la humedad extrema, las legiones de insectos que trepaban por las patas de los muebles, la carencia de productos básicos, no tenían casi de nada. Mm. Ni por los peligros, las fiebres o los efectos secundarios de la quinina que tenían que tomar para aplacarlas, ¿no? Entonces, a pesar de lo joven que era cuando llegó, tenía claro que todo está bien como es. Estaba componiendo un puzzle de vida con la persona que amaba, y era consciente de que no podía seleccionar las piezas de ese puzzle a su antojo, ¿no? Entonces, como enseñanza, pues si quieres, te puedo recitar, y me lo sé porque me salió como en verso, un poco, un parrafito muy pequeño de la novela, que decía así, decía, para colorear una fotografía de la colonia, debía usarse la paleta entera. Tierra negra, mar celeste, 100 gamas de verde, el blanco delicado del lino, y en las retinas de los pájaros que sobrevolaban las playas, el rojo de la sangre de quienes abrieron camino.
Qué bonito.
¿Has visto?
Me quedo callada. Es que sube la música. Pues aquí vamos a ponerle el broche de oro y el punto y final a estos viajes por el mundo que nos ha descubierto este verano Andrés Pascual. Andrés es escritor, es conferenciante, es un referente internacional en bienestar laboral. Muchísimas gracias por este verano tan apasionante y tan viajero. Ha sido un placer, un año más, compartir este ratito de radio contigo y con todos los oyentes.
Nada, el placer ha sido mío. Es un lujo teneros de compañeros de viaje, de compañeros de vida, después de ya de tantos años compartiendo micrófonos, aventuras, inspiraciones. Al fin y al cabo, pues compartiendo eso, vida pura.
Y si quieres seguirle, aparte de sus novelas, tienes también otros canales como las redes sociales.
Sí, en Instagram, como Andrés Pascual Oficial, o en LinkedIn para cualquier cosa relacionada con mis charlas. A vuestra disposición siempre para cualquier cosa que os pueda ayudar.
Fantástico, Andrés. Que pases un feliz verano, estos últimos coletazos
un
del
feliz
verano.
Día siempre. Estemos en el día del calendario.
Hasta pronto.
Que estemos. Hasta prontísimo.
En seis minutos. minutos vamos a llegar a las 12 del mediodía, a las 11 si nos escuchas desde las Islas Canarias. A partir de las 12 vamos a tener en los estudios de COPE a Begoña Pérez, nuestra ordenatriz, que nos va a dar algunos consejos para poner en orden nuestras casas de cara a septiembre. Y también vamos a hablarte de las MMA, las conocidas como artes marciales mixtas, que están ganando cada vez más popularidad en nuestro país, en gran parte gracias a los recientes éxitos de Topuria. Será a partir de las 12, las 11 en Canarias. Ahora es el momento de conocer la última hora.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 22 al 24 de agosto tienes el gallito a 3,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Y más si los conjuntos de Baby El Corte Inglés bajan de 29,99 a 25,99 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios para farmacias, farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986 9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Solo este verano con Chinchín de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchín y Aflelu, ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de agosto.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila. Yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro. Genci se encarga de todo. Hazlo fácil. Hazlo Genci. Y hazlo ya.
La victoria no consiste en quien cruza primero la meta, sino en quien la hace posible. Ser gregario es empujar al pelotón, aunque otros levanten el trofeo. Porque a veces el mejor es quien ayuda a sus compañeros a ganar. Descubre esta historia de Movistar en somosgregarios.com.
Flexicar, una vida, muchos cars.
No te pierdas a Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El
ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Los incendios en nuestro país siguen mejorando, a excepción de León, donde se han producido nuevos desalojos. David Casado.
Se trata de 6 pedanías de Peranzanes, en la comarca del Bierzo. Estos